With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood.
Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with the Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC. Member SIPC, a registered broker dealer.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 28 de noviembre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Buscan ventaja. Pumas visita a Monterrey en el Gigante de Acero en busca de llegar privilegiado al encuentro en Ciudad Universitaria de este domingo.
MedioTiempo.com.
Serie inédita. Esta noche San Luis recibirá a Tigres, en donde ambas escuadras se distinguieron por ser fuertes jugando como local.
FoxSportsLA.com.
Avanza el acuerdo. Víctor El Pocho Guzmán ya se encuentra en Pachuca para firmar su regreso con Tuzos. Alan Bautista llegaría a Chivas.
Esto.com.mx.
Por el milagro, Cruz Azul salió derrotado 3-0 en su visita a Tijuana, por lo que ahora deberá buscar la hazaña en el Estadio Ciudad de los Deportes.
ClaroSports.com.
Caen de la lista. Pese a conseguir su pase al Final Four, la selección mexicana bajó a la posición 19 en el ranking de la FIFA. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos, qué bueno que están con nosotros. Son las 5 de la tarde con 2 minutos, es jueves 28 de noviembre, y bueno, pues hay sorpresas en la liguilla, bueno, sorpresas en todo, porque van ganando los vaqueros también, 13-10, o sea, por todos lados hay sorpresas, pero lo que pasó ayer, sobre todo con Cruz Azul, caramba, nadie, absolutamente nadie esperaba eso, porque lo de Toluca más o menos ya lo analizaremos, pero pudiera darse, pero lo de Cruz Azul sí ha sido una gran sorpresa y un buen juego de Xolos. Señor Bura, ¿cómo estás?
Muy bien, Raúl, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, lo cual significa que hay 3 partidos, y hablando de sorpresa, Chicago estuvo muy cerca de dar una sorpresa el día de hoy, pero no le alcanza para ganarle a los Leones de Detroit, que se imponen por 23-20 en el partido del día de hoy, y con esto Detroit tiene marca ahora de 11 ganados y 1 perdido, y como mencionan, los vaqueros en contra de los Gigantes, 3-21 lo que queda en la primera parte, los vaqueros arriba 13-10, y más tarde juega Miami contra Green Bay.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Dos magníficos planteamientos ayer, me parece, el de Jardiné y el del señor Osorio allá en Tijuana, fueron la diferencia, estudiados perfectamente los rivales, platicaremos a detalle, y al final me parece que sí terminan siendo sorpresas, ¿no? La verdad que ninguno esperábamos ese dominio por un lado de América, podría haber ganado el partido, lo pudimos haber pronosticado. Y por supuesto, nunca nadie esperó ese 3-0 de Xolos a Cruz Azul.
Pero a los dos les sale barato, ¿eh?
A los dos les sale barato,
sí. O sea, para mí, a los dos les sale barato. Hay que reconocer el gran planteamiento de Jardine ayer en el partido contra Toluca. Pero también hay que decirle a la gente de Toluca que ya empezó la liguilla, o sea, parecía que estaban jugando un partido de pretemporada, y no puedes cometer tantos errores como cometieron ayer los jugadores del equipo de Toluca, sobre todo en la salida. O sea, el técnico les ordena que salgan jugando el balón, pero si tú estás en la cancha y te estás dando cuenta que te está costando mucho trabajo, que pierdes balones, no fue el primer balón que perdía, pues tú tienes que tener la personalidad de cambiar y de escoger y de salir con un pelotazo largo y no arriesgar en esa zona. Y Y bueno, hasta que otra equivocación del Serrucho Baeza y la aprovecha el América y ahí cambió todo. Pero ya había fallado antes también Aguirre, el planteamiento ayer, que jugó por cierto con tres centrales y con sus dos laterales, una línea de cinco, igual le había jugado en Toluca, ¿eh? Cuando les metieron 4-0, jugó también con línea de cinco.
Pero con Araujo.
Sí, pero...
Que ahí estuvo la diferencia aquel día. Sí, esa fue la diferencia aquel día. Araujo se equivocó.
El primer tiempo de aquel partido, y lo comentamos aquí, fue muy parejo. El segundo tiempo fue la debacle del América. Pero, en fin, Toluca, yo pienso, Enrique, que con dos goles América no dormirá tan tranquilo el día de mañana para el partido del sábado, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo, no van a dormir tranquilos, pero los que están muy intranquilos son los de Toluca.
Ah, totalmente.
Porque si hay un equipo que sabe jugar esta clase de partidos, y Jardín es un buen técnico, y el América tiene cierta profundidad en su plantel, y la presión va a estar del lado de Toluca. Entonces, yo no sé si es que les alcance, ¿no? En realidad, aunque vayan a jugar a su campo, frente a su público, creo que el América, pese a que la ventaja no es mucha, dos goles, creo que puede ser suficiente.
Y en un partido de liguilla, yo veo complicado con el equipo que tiene el América y con el ataque que tiene el América que no vaya a hacer goles, ¿no? Ese es el tema. Probablemente Toluca pueda hacer un gol o dos, pero el América tiene muchas posibilidades de hacer más goles también. Va a ser un partido muy bueno, de muchas emociones, no tengo duda. Y lo que sí es que muchas veces escuchamos línea de cinco y tú piensas en que es un aparato defensivo o para pensar en defenderte. América metió a tres centrales para cerrar líneas, pero los dos laterales de América fueron al ataque muchas veces, ¿eh? Kevin tiró tres o cuatro centros, el Chicote Calderón apareció varias veces, Fidalgo se adelantaba, por supuesto, Sendejas y Brian Rodríguez, peligro constante, y bueno, y Aguirre, que está en un momento increíble, ¿eh?
Sí, es cuando juegas así y lo haces también como lo hizo América ayer, pues tienes con tus tres centrales y con tus dos carrileros, los dos de fuera te hacen una doble función, porque taparon la salida de Gallardo y de ¿cómo se llama? De Guamerucito, pero también tuvieron tiempo para irse al lacrante, y bueno, llegan constantemente, o sea, ayer el señor Pavia no sabía que le iban a plantear el partido de esta manera. Lo que me extraña de un técnico como Pavia es que a los 15 minutos del primer tiempo te tienes que dar cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y que tú no hayas modificado, no hayas buscado otra forma de jugar, porque Toluca salía tocando el balón, pero no llegaban a ningún lado. Vamos a ver qué hace Toluca para el próximo partido. Estoy de acuerdo con Raúl Eduardo. La bronca es que no te mete un gol en la América.
Claro, y yo creo que es lo que más se le critica al Toluca después del resultado del día de ayer, no solamente los errores de sus jugadores, sino también que no hubo una reacción de parte de la banca. Eso es lo que más inquieta a la gente de Toluca.
Y la actitud, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. No sabía qué está pasando.
Oye, perdieron balones increíbles, Raúl, que decías de cuántos balones perdió Toluca. Alexis Vega, el Serrucho Baeza en el primer gol, el Volpi pierde uno increíble también, lo regala ahí en medio campo, que no fue gol, de milagro de Rodrigo Aguirre. En fin, el Toluca muy lejos del nivel que nos mostró en la temporada, ¿no? Mucho tendrá que hacer en el partido de vuelta, y aquí yo creo que el señor Jardine va a tener una duda muy muy grande, porque si Henry Martin está para jugar el sábado, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a modificar? ¿Va a volver a línea de cuatro?
Si yo fuera el técnico del América, yo ponía a Henry y adelante, atrás de él ponía al Búfalo.
Sí, tienes que jugar así, con línea 4, ¿no? Sí. Que a mí no se me hace descabellado, ¿eh?
No, digo, pero jugar con línea 4 lo he hecho siempre.
Claro, a mí se me hace. Si está no Henry Martin listo.
Ahora, no sé cómo llegue Henry, ¿no? Porque es el problema. El futbolista tiene que ser sincero y decir si puedo o no puedo.
Pues sí, porque muchas veces no estás al 100% y puedes tener un compañero que te pueda ayudar mucho más. Pero la presencia de Henry Martín sí es muy importante. Sí.
Oye, lo que es un hecho es que el señor Thiago Volpi no va a ser técnico, ¿eh?
No puede ser.
No va a ser técnico, porque unas declaraciones que decía que criticó al América por la forma de jugar defensiva, por los goles fortuitos que hizo, dijo que por ahí se había encontrado dos ocasiones fortuitas y le habían sido la diferencia, por favor. Si el América llegó, además de los dos goles, otras cinco veces, seis veces, ¿no?
Uno de los fortuitos fue culpa de él. El segundo, exactamente. Porque él no tiene que salir en un balón que va en esa dirección y con un defensa que viene todavía persiguiendo ahí al Búfalo, no debería haber salido, pero a mí me llamó mucho la atención la declaración que hizo, me llamó poderosamente la atención, lo que hizo, porque dijo era un equipo que no quería jugar. Uh-huh. No, el equipo que no quería jugar les tenía que haber metido cuatro. Así que el partido de vuelta va a ser espectacular. Eso sí me queda clarísimo, porque no hay más que salir a atacar, y cuando sales a atacar, por lógica, pues el equipo contrario va a tener oportunidades de atacarte también.
Pues sí, y es importante reiterar que no cuenta el gol de visitante, y que Toluca, en dado caso de empate en el global, avanzaría por la mejor posición en la tabla, pero se ve complicado.
Sí, yo no veo complicado que haga dos goles Toluca, pero aquí el asunto es
dos goles los puede hacer sin problema.
Que no le haga goles el América, ese es el asunto.
Oye, le volvemos a poner, me parece, otra palomita a la directiva del América, ¿no? A Santiago Baños y a Héctor González. Fue Lichnowsky hace el torneo anterior, o hace un par de torneos, y ahora Rodrigo Aguirre, ¿no? Que estaba ahí en Monterrey desaparecido, perdido, lo traen como refuerzo y vaya que ha rendido Rodrigo Aguirre. No,
es que es un buen jugador.
Es un jugadorazo.
Es un buen jugador. Y lo que pasa en Monterrey, la gente es muy especial en Monterrey, los seguidores de Rayados, los seguidores de Tigres, cuando agarran de bajada a un futbolista, no lo perdonan, y Aguirre lo agarraron de bajada, y uno de los problemas que tiene la directiva de Monterrey es que hace mucho caso a su gente, ¿eh? Ha corrido técnicos la afición, y bueno, este hombre no lo ponían, y ahora que lo pusieron, anda de maravilla, y con Uruguay también anda muy bien. O sea, por cierto, el Búfalo jugó aquella final de Sub-17 México-Uruguay, cuando México ganó el Mundial Sub-17.
Ah, ese dato no lo tenía.
Sí, no, no. ¿Qué fue? Ahí. ¿Qué? ¿2011?
¿No?
¿2011?
Sí, por ahí, creo que fue 2011 más, sí, o menos. Bueno, sí, 2011. El pintor ya me levantó el pulgar, lo cual es signo de aprobación. ¡Regresamos!
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Rusia porque en un duelo de mexicanos en la Copa Rusa, el Dinamo de Moscú de Luis Chávez venció por la vía de los penales al Lokomotiv de César Montes. Cabe señalar que Chávez disputó 87 minutos mientras que Montes se quedó en la banca. Con esta victoria, el Dinamo de Moscú avanzó a las semifinales, donde Luis Chávez busca su primer título en el fútbol europeo. Llegamos a Colombia, donde la Liga Cafetalera decidió reducir el castigo al técnico mexicano Efraín Juárez a un solo partido, esto después de ser expulsado ante Santa Fe, por lo que el técnico mexicano estará en el banquillo del Atlético Nacional para enfrentar a Millonarios, duelo de la tercera jornada de los cuadrangulares de la Liga Colombiana. Llegamos a España porque el Barcelona anunció que Lamine Yamal ha vuelto a los entrenamientos con el club y apunta a estar disponible para el duelo de este fin de semana ante Las Palmas. Apenas ayer el Barcelona había anunciado que Yamal había entrenado solo una parte con el primer equipo. Sin embargo, este jueves el español ya realizó la sesión completa junto a sus compañeros. Esto después de la lesión que lo dejó fuera de las canchas por 3 semanas. Cerramos en España porque el Real Madrid dio el parte médico de la lesión de Eduardo Camavinga, donde el francés sufrió una lesión en la pierna izquierda, sin embargo no dieron detalles de la gravedad de la misma, informando que estarán pendientes de la evolución, pero se estima que esté por lo menos 3 semanas fuera de las canchas. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Es favorito aquí el equipo de Tigres. Pues yo sí le metí una lanita a San Luis hoy, ¿eh?
Hoy sí.
De local, San Luis es muy, muy bueno. En fin, el otro partido, el de Tijuana, el de Xolos contra el equipo de Cruz Azul. Si decíamos que Jardine planteó en el partido, Osorio lo plantó también de maravilla.
Tenía estudiado perfectamente al equipo de Cruz Azul, cómo jugaba Cruz Azul, y bueno, no es un secreto saber que Cruz Azul, cuando sale el equipo, salen a jugar hasta el medio campo sus cuatro defensores, juegan tres generalmente, y ahí en esa zona ya ha habido equipos que los ha sorprendido, el Necaxa en alguna ocasión, el América, no en la liguilla la temporada pasada, y ayer se los volvieron a hacer y se los hizo muy bien. El primer gol entra por atrás de Dita, la Pantera Zúñiga, y bueno, Dita ni se da por enterado, pero lo tiene de frente Jorge Sánchez, y Jorge Sánchez tendría que primero haberlo seguido, pero antes avisarle a Dita que estaba ahí a sus espaldas para que lo marcara. El segundo es un error terrible de Piovi, y el tercero es un golazo. Lo que me extrañó aquí, me gustaría conocer el punto de vista de ustedes, es por qué para el segundo tiempo el equipo de Xolos fue diferente, tan tranquilo. ¿Por qué no pensó en liquidar a Cruz Azul?
Pues sí, porque tres goles pueden sonar a muchos, pero igual pueden ser muchos. Pero finalmente, si tienes la oportunidad, si las circunstancias están dando, si es que tu rival, además, por la expulsión de Sánchez, estaba con 10. Bueno, pues qué mejor que tener la posibilidad de meterles 4 o 5 y matarlos de una vez en la ida. Todavía está vivo Cruz Azul, pero vamos a ver, creo que sí era para más para Tijuana el día de ayer. Y sobre Cruz Azul, hijo, la verdad es que no se veía venir, y esa gran temporada y el récord de puntos y no sé qué, podría quedar como anécdota nada más.
Por increíble que parezca, los dos técnicos estaban conformes con el 3-0, en la segunda parte. Por supuesto, Cruz Azul ya no quería recibir más daño, pero
como mano de piedra dura, ¿no? No más.
Pero lo de Osorio no quería arriesgar a que le hicieran un gol, ¿no? A mí me parece que pudo haber ido por más y debió haber ido por más, pero prefirió mantenerse así y que no le hicieran un gol, ¿no? Eso que decías del primer gol, Raúl, estaba clarito cómo se movió la Pantera Zuña para ganarle la espalda a los centrales de Cruz Azul, porque Osorio los tenía perfectamente bien estudiados. El segundo gol es un error increíble de Piovi, pero también la indicación es tírala allá arriba y vamos a buscar ganar las espaldas y vamos a buscar el mano a mano. Y lo que me llamó mucho la atención ayer en el partido, Juan Carlos Osorio, hay que recordarlo con toda la etapa de la selección nacional, las declaraciones que hacía, y de repente hacía cosas que no entendíamos, ¿no? Bueno, él fue el que puso a Gallardo primero de lateral, pero ayer, cuando el partido iba 2-0, mandó a sus dos centrales, a Unai Bilbao y a Rafael Fernández, los mandó de centros delanteros a los dos, de nueves, como 10 minutos, para bajar la presión de Cruz Azul, para presionar a sus centrales y para calmar un poco el juego, y después los regresó otra vez como defensas centrales, ¿no?
Eso cosas, está viendo la gente en Telefórmula, ¿eh?
De esas cosas que dices, bueno, caray, un genio o un loco, ¿no? Porque en la vida lo habíamos visto, ¿no? Bilbao allá metido de centro delantero a buscar ganar balones y a buscar presionar en la salida a Cruz Azul para calmar un poco el juego, y al final le salió, ¿eh?
Sí, es un genio. Sí, si no le sale, es un loco.
Es un loco,
o sea,
acuerdo.
Es el riesgo que corren los técnicos, ¿no?
También los genios tienen algo de loco.
Sí, claro. Sí, ahora, el primer gol de Zúñiga también es muy inteligente el Pantera, porque no sale corriendo en diagonal, sale corriendo horizontalmente, sí, para no caer fuera de juego. O sea, los movimientos que hizo Xolo los hizo muy, muy bien. Los dos equipos que pararon más de 15 días, los dos equipos jugaron mal, muy mal. Pero los errores que cometieron no se cometen por parar 15 días, ¿eh? Se cometen por una falta de concentración, o por estar sobrado, o por diferentes circunstancias, y ya no se pudieron recuperar. Yo insisto, para mí, a los dos equipos, tanto al América como al equipo de Xolos, les faltó redondear el partido con más goles.
Sí, y vamos a ver, los dos partidos del día de hoy son equipos que igual descansaron, pero están en igualdad de circunstancias en ese sentido, ¿no? Monterrey contra Pumas y también San Luis en contra de Tigres. Pero si es una realidad esto que menciona Raúl, y bueno, ¿quién se hubiera imaginado que el equipo de Tijuana, después de que pierde contra el América y que tenía contra el Atlas, que el Atlas le había ganado a las Chivas, que Tijuana estuviera muy cerca de la semifinal?
Increíble. En fin, ya para cerrar esto, para mí tiene más chance de calificar Cruz Azul que Toluca.
Oye, son tres para goles, mí. Raúl. ¿Eh? Son tres goles, ¿no?
Para mí.
No es un partido de liga. No,
ya sé que sea que quedaron 3-0. ¿Sí?
No, ya, pero además es un partido en que van a planteárselo para buscar complicarse.
Te entiendo, y que no le, pero para mí lo pueden hacer. Para mí, y estoy convencido que lo pueden hacer. Para mí Osorio los dejó vivir. En fin, vamos con Beto Campos. ¿Por qué juega San Luis con el tal equipo de Tigres?
En los últimos 10 años, Tigres se ha convertido en un invitado constante a la fiesta grande del fútbol mexicano. Únicamente quedó fuera en el Clausura 2014 luego de terminar 14 en la tabla general y ser eliminado en la reclasificación del Clausura 2021. Para esta apertura 2024, los dirigidos por Veljko Paunovic fueron el tercer mejor equipo de la fase regular, con 34 puntos divididos en 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas.
Somos un equipo que tiene margen de mejora, aunque desde luego que se usa una buena campaña, todavía creemos que podemos mejorar y con ese ímpetu trabajamos, porque creemos que en la liguilla eso va a ser necesario, ¿no?
Veljko Paunovic enfrentará a Domenech Torrent. Son dos de los tres entrenadores europeos que están dentro de estos cuartos de final de la Liga MX. El serbio ya sabe qué es dirigir en duelos de eliminación dentro del balompié de nuestro país. Por su parte, el español estará viviendo su primera experiencia, imponiendo marca en la historia de la escuadra potosina, siendo el mejor registro de puntos con 30, consiguiendo 8 triunfos y una diferencia positiva de 8 goles.
Y una cosa es tener ilusión, que la tenemos, motivación, que la tenemos, y la otra es tener sobremotivación o tener unas expectativas mucho más grandes de poco a poco. Les vamos a competir.
Es la cuarta liguilla para el Atlético de San Luis desde su ascenso a la primera división. Y por primera ocasión se verá las caras con Tigres en una liguilla del fútbol mexicano. Un duelo en donde la experiencia puede ser determinante. Para la fórmula es Alberto Campos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuando quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia en los deportes.
En el deporte amateur, la ahora exclavadista Alejandra Orozco recibió por primera vez el Premio Nacional del Deporte por su trayectoria deportiva y posterior a la ceremonia se refirió a su integración en el Comité de Reconocimiento que impuso World Aquatics en México para la creación de una nueva Federación Mexicana de Deportes Acuáticos.
Pues mira, yo creo que ese camino le hemos tenido fe desde que empezó la situación y los atletas y yo también creo que se puede hacer un mejor camino, un mejor proceso, se está buscando, se está construyendo, también entiendo que hay cosas que no son de la noche a la mañana, hay que construirlas, hay que comunicarlas, hay que hablarlas, hay que llegar a acuerdos y yo creo que lo más importante es que está la disposición y eso es lo que creo que hacía falta ahorita, el que tengan disposición, el que se pueda entablar conversaciones y comunicación en base a los atletas, creo que esa es la mejor herramienta y lo mejor que se puede hacer y yo de verdad estoy en ese punto de que lleguen tiempos mejores para el atleta.
En el fútbol femenil, la jugadora de las Tuzas, Charlín Corral, habló sobre su exclusión de la selección nacional luego de haber sido merecedora al Premio Nacional del Deporte.
Llega un punto donde si yo no estoy y voy a ser respetada, pues también prefiero yo no estar. Entonces creo que es un acuerdo mutuo que ha habido. Si el día de mañana las cosas cambian, si el día de mañana me dan ese lugar, que yo creo que mis números por sí solos hablan, pues va a cambiar la situación. En este momento yo estoy tranquila porque sigo haciendo mi trabajo lo mejor posible.
Y en el tenis, la polaca Iga Świątek aceptó un mes de sanción tras dar positivo en una prueba antidoping realizada en agosto pasado en periodo de competición, por lo que aceptó la ingesta incidental por un medicamento que consumió para combatir el jet lag y los problemas de sueño. Su sanción será efectiva del 22 de septiembre al 4 de octubre y pierde el premio económico del Abierto de Cincinnati.
Señor Burak.
Pero hoy decíamos Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Los partidos que como tal empezaron en 1934, fue la primera ocasión que se dio un partido de estos y fue también porque los Leones de Detroit Se habían reubicado, venían de otra ciudad, y lo más popular en la ciudad era el béisbol con los Tigres. Y dijeron, bueno, vamos a hacer algo también para que la gente esté motivada para vernos, vamos a hacer ruido, que sepan que aquí está esta franquicia de fútbol americano. Y por ello es que empezaron a jugar en Día de Acción de Gracias, que por cierto, el partido para los Leones de Acción de Gracias fue en noviembre de 1934 contra los Osos de Chicago. Ganó Chicago aquella ocasión 19-16. Hoy la historia fue diferente. Ganaron los Leones por 23-20 en un partido que parecía que los Leones iban a ganar con facilidad, porque estaban arriba 16-0 a la mitad, con tres goles de campo de Jake Bates, el ex vendedor de ladrillos, y también de un pase de anotación de Jared Goff para San Laporta. Pero en la segunda mitad la historia cambió, con un pase de anotación de Caleb Williams para Keenan Allen. Estaban 16-7. Luego Jared Goff encuentra a Laporta otra vez, estaban 23-7. Williams aparece nuevamente, que por cierto se ve cada vez mejor el mariscal de campo de los Osos de Chicago, toda vez que tiene ahora a Thomas Brown como coordinador ofensivo. Encuentra a Allen y después a Moore, estaban 23-20 y quedaban 5 minutos y medio todavía en el partido. Parecía que tenían posibilidad los Osos de Chicago. Recibieron el balón con 3:31 por jugar en el último cuarto, en la yarda 1 de su propio terreno, y llegaron hasta la 25 de los Leones. Sin embargo, un castigo, una captura, finalmente colocó el balón en la yarda 41 cuando quedaron unos cuantos segundos, mal manejo el reloj también, y finalmente un pase incompleto de Caleb Williams y se acabó la historia y gana el equipo de Detroit 23-20, que por cierto, en Día de Acción de Gracias Detroit tenía 7 derrotas seguidas y 3 de ellas contra los Osos. Bueno, pues ahora los Leones se colocan con marca de 11 ganados y 1 perdido.
Oye, pero yo no pensé que Chicago le fuera a dar tanta batalla a Detroit hoy, de local Detroit, y la verdad que Chicago, cuando menos, debió haber empatado en el último cuarto y lo debió haber mandado a tiempo extra. ¿Qué talento tiene Caleb Williams, Enrique? ¿Qué talento tiene? Va a ser un quarterback para muchísimos años y le va a dar muchas satisfacciones a Chicago.
Sí, muy importante lo que mencionaba de un nuevo coordinador ofensivo que ya tiene. Pero el entrenador jefe no se me hace nada bueno, Matt Eberflus, que ya lo iban a correr el año pasado, pero tuvo un buen cierre de temporada y los directivos de los Osos dijeron, bueno, vamos a sostenerlo. Pero me parece que es un entrenador que además de una vocación defensiva necesita algo diferente. Chicago, que tiene un buen personal, a pesar de la marca que tienen, a pesar de las derrotas que han sumado ahora, porque ya se coloca con marca de 4 ganados y 8 perdidos, son 5 derrotas seguidas para los Osos de Chicago. Pero bueno, Detroit anda muy bien, junto con Filadelfia, me parece que son los mejores en la Conferencia Nacional. ¿Sabes qué pasa? Y sí, ya sé, esto de las manitas a los lados. Los Vikingos de Minnesota es un equipo que merece respeto, pero que no lo tiene.
Nos tienen muy subestimados.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, marca de 9-2. Inclusive Green Bay un poquito abajo con 8-3, pero con 9-2, cuando piensas en equipos contendientes de la Nacional, Detroit, Filadelfia y ya. Pero no, ahí están los Vikingos.
Hay mucha gente que mete incluso a Green Bay por encima de los Vikingos.
Sí, Vikingos será, no sé, como que les hace falta un poco más de empaque, ¿no? La verdad es que Detroit se ve contundente, Filadelfia sí. Se ve muy contundente, y Minnesota gana los partidos, que es de lo que se trata, pero con muchos trabajitos a veces, ¿no?
Ya le bajaste la guardia a Raúl.
No, bueno, pero pues anda mejor Minnesota que Dallas.
Es no bueno, pero por mucho.
Y bueno, en este momento decíamos los Vaqueros están enfrentando a los Gigantes de Nueva York. Dallas está arriba 13-10 en este partido. Los Gigantes con marca de 2-9. Si el draft fuera en este momento, Gigantes tendría la primera selección total del draft. No les ha ido bien, evidentemente. Dallas tiene marca de 4 ganados, 7 perdidos. Inició Drew Lock este partido por los Gigantes, dado que Tommy DeVito, a quien colocaron como quarterback titular, pasó fin de semana contra Tampa, está lastimado. Así que bueno, con Drew Lock han batallado. Dallas, que le ha ganado 14 de los últimos 15 juegos a los Gigantes de Nueva York. Vamos a ver qué es lo que se puede dar con estos equipos, que por cierto, esta marca, al llegar ya el Día de Acción de Gracias, entre los dos suman 16 derrotas. Nunca antes se había presentado un partido de Acción de Gracias con dos equipos con 16 derrotas. Eso habla muy bien de Gigantes y también de los Vaqueros de Dallas. Y bueno, al ratito, a las 7:20, estarán enfrentando los Delfines de Miami y los Empacadores de Green Bay. Los Delfines con marca de 5-6 desde que regresó Tua Tagovailoa. Las cosas han cambiado para el equipo de los Delfines. Va con 3 victorias consecutivas. En total tiene marca de 3-2. 11 pases de anotación, un pase interceptado nada más. El líder de la NFL en porcentaje de pases completos con 73.3. Y Miami, su calendario no está tan complicado. En este momento aparecen prácticamente a 2 juegos de Cargadores, a juego y medio de los Broncos de Denver, así que una buena racha de los Delfines de Miami, creo que podrían estar pensando en meterse a la postemporada. Es la 8ª ocasión en que los Delfines juegan en Día de Acción de Gracias, la primera desde el 2011, y los Empacadores tienen su segundo partido en Día de Acción de Gracias desde 1923. La otra fue en 2015. Y un dato interesante de Green Bay es que contra equipos de la Conferencia Americana este año va con 4 ganados y 0 perdidos. Entonces puede ser un buen encuentro este.
-3, que eso le puede perjudicar un poquito a Miami, ¿no?
La temperatura.
La temperatura, -3.
Fíjate que en el caso de Tua Tagovailoa, que luego nos dicen, si es que se escribe Tagovailoa, ¿por qué dicen Tagovailoa? Pues así se pronuncia. Pregúntenle a él. Pero bueno, el caso es que él, o sea, jugando en Florida, pero además viene de Hawái, es hawaiano, entonces la condición del clima le afecta muchísimo. Simplemente hay que recordar lo que pasó en el juego de postemporada, la anterior que jugaron Miami contra Kansas City. Bueno, estaba muriendo de frío el equipo de los Delfines de Miami, ¿no? Entonces, pues vamos a ver el partido del día de hoy. Yo creo que Green Bay debe ser marcado como favorito para ganar, y de esta forma se colocarían entonces con 9 ganados y 3 perdidos, y Miami con 5-7, pero todavía con alguna posibilidad. San Francisco es un equipo de esos que, bueno, uno dice, bueno, a ver a qué hora, ¿no? Como que los estás esperando para que empiece a carburar, a caminar. Un año muy complicado, eso sí, con muchas lesiones de Ayuk, su receptor, y de Purdy, su quarterback, que no jugó la semana pasada, de Divo Samuel, que se ha perdido también partidos, de Nick Bosa, su mejor defensivo, que no ha estado. Y bueno, se reveló que Fred Warner, que es el mejor linebacker con el que cuentan los 49ers, no ha perdido un partido, pero está jugando con un hueso roto en un tobillo. Entonces, bueno, imagínense ustedes el dolor que tiene. Y además, este partido contra los Bills de Buffalo del fin de semana, que va a ser un partidazo, va a ser el 8º partido que juegue Fred Warner lesionado. Así que, pues, en este momento en la Conferencia Nacional, con la victoria de los Leones, 11-1, Filadelfia viene con 9-2, hablando acerca de los líderes divisionales y también de la siembra. Luego Seattle con 6-5, Atlanta con 6-5, Minnesota, hablando ya de los comodines, que pues sí es un poco injusto, pero bueno, tienen mejor marca los comodines que algunos líderes divisionales. Minnesota 9-2, Green Bay con 8-3, Washington, que tiene marca de 7-5, y los que están en la pelea, Arizona 6-5, Tampa 5-6, Carneros 5-6 y San Francisco con 5-6. Y en la Americana, Kansas City 10-1, Buffalo 9-2, Pittsburgh 8-3, Houston 7-5, comodines Baltimore 8-4, Cargadores 7-4, Denver con 7-5, y en la pelea, Miami con 5-6, Indianapolis 5-7 y Cincinnati con 4-7. Y por cierto, hoy se pone en marcha, Raúl, la final de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional.
Los Diablos Rojos, ¿no?
Diablos Rojos, sí. En Juan de la Barrera, en contra de los Halcones de Jalapa, que han ganado 4 títulos, el más reciente en el 2010, pero lo que es realmente loable, interesante, es que Diablos Rojos es en su temporada de presentación en la Liga de Básquetbol y está en la final. Bueno, no. Hoy y mañana en la Liga, en el Juan de la Barrera.
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En los cuartos de final de la Apertura 2024, no hay enfrentamiento más parejo que Universidad Nacional ante Rayados. En el torneo regular, ambos conjuntos sumaron 31 puntos. Su diferencia de goles fue apenas de uno. Como locales, Pumas ganó 6 duelos, mientras que Rayados sumó de a 3 en 5 ocasiones. Este jueves comienza la serie en el Gigante de Acero, estadio en donde Rayados luce imponente ante la UNAM. Han jugado 10 partidos con saldo de 9 victorias para los regios y apenas un empate. En cuanto a goles, la diferencia es abismal. En estos 10 partidos, Rayados ha marcado 18 por 2 de los universitarios. Y es que han pasado más de 11 años de la última victoria de la UNAM en suelo norteño. Fue en septiembre de 2013 cuando Rayados aún jugaba en el Estadio Tecnológico. La victoria fue 1-0 para Pumas. El mejor jugador de Monterrey en el torneo fue Sergio Canales. El exfutbolista del Real Betis marcó 8 goles y fue el tercer mejor goleador del campeonato, mientras que por Universidad, César Chino Huerta fue el romperredes con 5 anotaciones. Previo a este partido, el estratega de Monterrey, Martín de Michelis, ha asegurado que durante el torneo se han sentido perjudicados por el arbitraje.
Y pocas veces, o la verdad creo que nunca me han escuchado hablar de los árbitros. Entonces no me voy a meter en una sanción que ni yo puse, ni impuse, ni aumento, ni disminuyo. Nosotros fuimos perjudicados en algunas jugadas.
Partido de ida de los cuartos de final. Rayados recibe a Pumas en el Gigante de Acero a las 9:10 de la noche. El 4 y el 5 de la tabla buscan dar el primer paso a las semifinales del fútbol mexicano. Informó Alfredo González.
Hay partidos el día de hoy también de la liguilla. Jugará el Atlético de San Luis contra el equipo de Tigres. Y bueno, este partido se juega a las 7 de la noche allá en San Luis y luego a las 9 de la noche en el estadio de Rayados allá en Guadalupe, Nuevo León, estará jugando el equipo de Rayados contra los Pumas. San Luis es un equipo, Enrique, que de local fue muy buen equipo, ¿eh? Muy buen equipo. Y Tigres, tercer lugar, y no le gusta a los seguidores de Tigres el equipo.
Pues yo creo que, pero ¿por qué no les gustará? Si no finalmente sé. Con Tuca Ferretti, pues tampoco era un equipo que diga muy ofensivo.
Justo lo mismo, ¿no? Le dije a un aficionado de Tigres, ¿sí? Aguantaron a Ferretti como 10 años, este no les gusta.
Y les dio títulos, y bueno, si para un novio les da título, pues entonces yo creo que no hay de qué quejarse. Pero yo creo que una de las grandes revelaciones del torneo, bueno, por un lado Pumas, porque termina cuarto lugar, ¿no? Y en el caso de San Luis, que termina sexto, entonces yo creo que es equipos que hicieron algo interesante, que cerraron bien además el torneo. Ambos, tanto Pumas como San Luis, bueno, pues en el caso de San Luis, que va en contra de Tigres, ganaron 3 de los últimos 4, y los Pumas finalizaron con un par de victorias consecutivas. Entonces, creo que también hay que tomarlos en cuenta.
A mí me parece que, bueno, no me parece, ¿no? Tigres tiene jugadores de mucho peso, que sabe jugar estos partidos, y eso le da una ventaja a diferencia de San Luis, ¿no? Hoy es un partido sumamente importante. Creo que Tigres va a ir a plantear el partido para salir con un resultado positivo, un empate, por ahí una derrota con una mínima diferencia, pero tiene jugadores muy importantes Tigres y buscará cerrar el domingo en el Universitario la serie. Yo sí veo un poquito favorito a Tigres, sabiendo y considerando que el partido de hoy va a ser complicado.
Yo también creo que el chance de San Luis es hoy, pero en el otro está más parejo, ¿eh? Más parejo. También veo ligero favorito a Rayados, pero caramba, Pumas, ¿sabes qué? Se defiende muy bien Pumas. Y bueno, empataron en puntos y la diferencia de goles fue lo único que llevó a Pumas a jugar como local el partido de vuelta, ¿eh?
Sí, y Pumas tuvo una racha también en la cual batalló bastante para meter goles. Sin embargo, pues ya la historia se compuso para ellos. O sea, fueron 21 goles para Pumas, 26 para el equipo de Monterrey.
Sí, Pumas se defiende muy bien, como dices, y Rayados tiene una delantera muy importante, ¿no? Verterame, el Tecatito, Canales, Oliver Torres.
Tecatito, hablas del Tecatito de antes, ¿no?
Es un jugador que pesa, ¿no? Y que creo que puede ser
importante. Para mí ha quedado de ver en esta.
Pero es un jugador con mucha calidad.
Sí.
¿No?
Si la saca ahora, porque no la ha sacado. El que tiene muchísima calidad es Canales. Es un futbolista que te puede marcar diferencia por el lado del equipo de Rayados. Y también el asunto de Verterame, ¿no? En fin, a ver qué es lo que pasa. Son partidos que se juegan hoy jueves, 7:09 de la noche. Y me llama la atención, entraron dos equipos de Monterrey, dos equipos regios. Entraron de la Ciudad de México tres equipos, entró uno de Toluca y uno de Xolos. O sea, fueron todas las ciudades que entraron ahora. Se extraña un equipo de Guadalajara, ¿no?
Sí, pero pues ahora, ¿quién podía ser?
Pero
¿no?
con la temporada que tuvieron los dos, pues... Lo están viendo por televisión, ya sentaditos.
Pues sí, que mira, que los dos estuvieron en el play-in, pero no les alcanzó. Y para colmo se eliminaron entre ellos, ¿no?
Sí, bueno, el play-in del Atlas, te das cuenta que no tenía que haber llegado ni al play-in, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Pero bueno, ahí está ya. Finalmente, favoritos para ti hoy.
Hoy San Luis y Rayados.
San Luis creo que va a empatar y Rayados.
Yo también voy con San Luis y hoy también voy con Rayados. Con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.